Hace unos años, recuerdo cuando fui a pedir la mano de Gina, todavía se menciona así, ¿no? Pedir la mano. No sé si igual, creo que no sé si ahorita, ahí sí, no hace mucho, pero ya han cambiado muchas cosas, ¿no? A pedir la mano. Recuerdo que, pues sí, además del nerviosismo que uno siente, ¿verdad? Recuerdo que pues no fui para convencer a Gina, ella estaba convencida. Yo fui para dar una buena impresión a mis suegros, para causar una buena impresión a mis cuñados, aunque me conocían, ¿verdad? Pero no sé, como que esa vez particular, esa situación en particular es muy, muy distinta por muchas razones. Así que pues llegué y pues claro, hablé de todas las cosas buenas, ¿verdad? Hablé de nuestra confianza en Dios, hablé de mi dependencia en Dios, hablé de cosas que creo que debemos de decir. Pero, ¿saben? No fui honesto porque no dije, por ejemplo, no dije cuáles son mis pecados ocultos. Y creo que eso seguramente le interesaría saber a sus papás porque pues van a entregar o a confiar a su hija, ¿verdad? A esta persona. Tampoco le hablé de mis malos hábitos que tengo también. No le dije cuáles son mis malos hábitos, no se los mencioné. Tampoco le hablé de mis debilidades de carácter, cuáles son las áreas donde necesitaba madurar y aún necesito madurar. No, la verdad es que no le dije eso. Obviamente porque mi intención era causar una buena impresión. Ese era mi propósito, causar una buena impresión a ellos. No sé si no solamente en el contexto de una relación sentimental, pero si tú también has tenido que causarle una buena impresión a alguien, por ejemplo, cuando vas a pedir un empleo y tienes esa entrevista laboral, ¿verdad? Tú quieres causar esa buena impresión. Recordando lo que vimos el domingo pasado en esta serie de sermones por su justicia, ¿usted cree que podemos hacer lo mismo delante de Dios? ¿Que podemos acercarnos delante de Él para causarle una buena impresión de tal manera que lo convenzamos a Él de que somos merecedores? ¿Usted cree, después de haber leído en la semana pasada y haber llevado los devocionales durante esta semana acerca de Romanos, que nosotros podemos declarar o podemos creer que podemos llegar delante de Dios para convencerlo, para que Él pueda tener una buena impresión de nosotros y Él pueda aceptarnos y decir que somos aceptos para el que hemos ganado? Hemos ganado que Él nos ame, hemos ganado que Él nos quiera. ¿Será que esto se pueda? Siguiendo la revelación de su palabra, la verdad es que no es así. No es así. Y por eso la semana pasada hablamos de la necesidad de la justicia de Dios. La necesidad de la justicia en Cristo Jesús. Pero hoy estaremos hablando que Dios no deja la abierta herida del pecado. Él responde y Él ofrece su justicia. Él no deja las cosas así. Él no nos mira incapaces, Él no nos mira con la imposibilidad de acercarnos y nos deja y nos abandona. Él es movido a tomar una decisión de rescate. ¿Pero por qué lo hace? ¿Cuáles son sus motivos? Bueno, ese domingo vamos a estar hablando precisamente de la respuesta de Dios, la provisión de su justicia. Y vamos a ver de qué manera podemos obtener la justicia de Jesucristo a nuestro favor. Porque una declaración que nosotros vamos a encontrar en Romanos 3 es que Dios ha provisto su justicia en Cristo Jesús para nuestra salvación. Dios ha provisto su justicia en Cristo Jesús o en Jesucristo para nuestra salvación. Bueno, ante esa declaración que suena muy bien, es entonces que nosotros necesitamos conocer cómo lo obtengo. ¿Cómo puedo obtener esa justicia de Cristo? ¿Cómo puedo adquirirla a mi favor? Bueno, vamos a ver tres maneras en las cuales nosotros podemos obtener esa justicia. Tres maneras. Y la primera es la siguiente. Va a ser una declaración junto con una respuesta. Una declaración y una respuesta. La primera es esta. Mediante la fe en Cristo. Por eso, cree solamente en Él. Mediante la fe en Cristo obtenemos la justicia que Dios nos da para salvación. Por eso, cree solamente en Él. Se entiende, ¿verdad? Para salvación. Al inicio de la carta, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos que estamos estudiando, él dice que el mensaje principal que tiene para comunicar es el Evangelio, ¿verdad? Eso igual lo vimos la semana pasada. El Evangelio que es en el cual se revela la justicia de Dios, como dice el versículo 17, capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A continuación, después de presentar que el mensaje que Pablo tiene a la iglesia en Roma es el Evangelio, a continuación Pablo declara que es necesario que se revele esta justicia de Dios que está en el Evangelio. ¿Por qué es necesario? A causa del pecado y las consecuencias del pecado. Por eso nos ofrece a manera de un diagnóstico, un cuadro del problema que tenemos por causa del pecado. Y cómo nos ha afectado y cómo esas consecuencias aún están presentes en la humanidad. Aún Pablo habiendo escrito hace ya muchos años a la iglesia en Roma. Son verdades espirituales que hablan de las consecuencias del pecado en la vida de la humanidad. Además, Pablo nos deja claro, después de dar ese diagnóstico de cuán mal está la sociedad a causa del pecado, Pablo nos deja claro, no hay quien quede excluido de ese diagnóstico. No hay ninguna persona, ni por edad, ni por nacionalidad, ni por estrato social o educación, ni siquiera porque haya nacido ayer, que haya sido excluido de esas consecuencias. Todos, y él lo resume en judíos y gentiles, tanto judíos y gentiles están afectados por el pecado. Es decir, todas las personas estamos en malos términos delante de Dios. Por eso avanzando en el capítulo 3, él cita estas palabras que dan una declaración categórica acerca de esta condición. Y él dice, como está escrito, no hay justo. ¿Cuántos? Ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Cuántos entienden? Ninguno. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. Todos se han desviado. ¿Quiénes se han desviado? Todos nosotros. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Te queda el saco? No hay ni siquiera uno. Hermanos, este es el diagnóstico por el cual se necesita la justicia de Dios. Y cuando estamos comprendiendo que las cosas están realmente muy graves, realmente graves, y las esperanzas parecen perdidas, entonces se presenta una declaración que nos da esperanza. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Puedes notar que al inicio de este pasaje hay una palabra que la usamos comúnmente en nuestra conversación. ¿Cuál es esta palabra? Versículo 21, ¿qué dice? Pero ahora. Pero ahora. La palabra pero no siempre nos gusta, sobre todo porque van acompañadas de la idea, va acompañada de una idea que contrasta con la idea anterior. Me explico. Por ejemplo, si tu papá, niño, si tu papá, si le pides a tu papá el celular y te dice, bueno, si te doy mi celular, y luego dice, pero por media hora. Ah, bueno. Joven, si tú pides permiso para ir con tus amigos o tus amigas y te dicen, sí, te doy permiso, pero estás aquí a las 9. Ay, mamá, pero si a las 9 vamos a salir, ¿no? O hermano, ¿qué tal que tú ves ese rico pastel, verdad, delante de ti y dices, quiero una rebanada de ese delicioso pastel, pero estoy a dieta? No nos gusta esa palabra pero, condiciona, hay una idea opuesta, Pero en esta ocasión la palabra pero es maravillosa. Porque dice, pero ahora. Ahora hay buenas noticias contrastando las anteriores, el diagnóstico anterior. Pero ahora, ¿cuándo es ese ahora? ¿Será que es cuando Pablo escribió la carta nada más y la envió a la iglesia? Pero ahora, ¿a qué tiempo se refiere? Bueno, la respuesta es al tiempo del nuevo pacto, que es el mismo tiempo que estamos viviendo tú y yo. Porque como dice el pasaje, puedes verlo, antes de la llegada de Jesucristo, Dios había revelado su justicia a través de la ley y la había revelado a través de la ley mosaica y certificado a través de los profetas. Atestiguado por los profetas, como por ejemplo Moisés, uno de los grandes profetas considerados por el judaísmo. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, un poco más antes, en el capítulo 2, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen esa ley. Esos serán justificados. Pero no hay persona que alcance la justicia mediante el cumplimiento perfecto de la ley. De manera que cuando Pablo dice, pero la ley ciertamente se ha manifestado, la justicia se ha manifestado en la ley, se ha certificado por los profetas, pero nadie ha vivido aún que pueda decir que la ha cumplido. Pero las buenas noticias son las siguientes. Pero, continúa Pablo, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Cristo se revela su justicia, aparte de la ley. No es que la ley no sea importante, sino revelaba la justicia de Dios. Los profetas hablaban de la justicia de Dios. Pero en Cristo llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por eso el inicio declara el apóstol Pablo en el 1:17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela para fe y por fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Cristo. El justo es aquel que pone su fe en Jesucristo. Por eso, hermano, debemos responder creyendo en Cristo como el único medio de justicia y salvación. Hermanos, entender esta verdad para la audiencia de Pablo fue de gran trascendencia, porque siendo ellos personas de fe, porque los judíos creían en la ley, los judíos creían en la circuncisión, pero para ellos decirles que debían creer en Cristo Jesús, wow, cuestionaba realmente qué iba a pasar con la ley y con el haber sido elegidos. Porque Pablo les estaba diciendo, no solamente que creas, sino que creas en Cristo. Para los griegos, ellos tenían una herencia tremenda de enseñanza. Aún ahora en la prepa te enseñan filosofía griega. Para que tú les digas a ellos, y es el mensaje del Evangelio, no creas en eso para salvación, solamente en Jesucristo. No se trata de que creas, se trata de que creas en Cristo. Cuando le hablaba este mensaje a los romanos, imagínate un habitante del Imperio Romano, el que habitaba la capital del imperio, ¿qué necesitaba de las demás personas? Nada. Para que Pablo llegue y le diga, bueno, tú crees en tu condición, no está mal creer, pero necesitas creer en Cristo. Cuando Martín Lutero llegó a este pasaje y le predicó también a la audiencia a quien Dios le ayudó a revelar esta verdad, era una audiencia que estaba creyendo fervientemente en los medios que él tenía para poder ser salvo, medios meritorios. Y Lutero no le dijo que dejaran de creer, sino que creyeran, pero que creyeran ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Por eso, hermanos, esta es la enseñanza para nosotros. Mientras sigas poniendo tu fe en algo que no es Jesús, seguirás siendo lo que confías. Pero el Evangelio nos declara que la fe verdadera es la que se deposita únicamente en Cristo. Dios ha provisto su justicia en Cristo para nuestra salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús, por eso solo Cristo. Pero hay otra manera de apropiarnos de esa justicia salvífica, y es mediante la gracia de Dios. No solo mediante la fe en Cristo, sino mediante la gracia de Dios. Por eso, acepta ese regalo. Si tú vas al capítulo 1 de Romanos, verás que desde el inicio, Pablo habla de ese deseo de visitar a los hermanos que estaban en Roma. Él menciona que les tenía presente sus oraciones, que a pesar de sus esfuerzos no había podido concretar ese viaje, pero él escribe un deseo que tiene por ir a verlos y dice: tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Pablo les está diciendo: quiero llevarles un regalo. El regalo es el mensaje del Evangelio. El Evangelio que les ha transformado y el Evangelio que les seguirá transformando. Lo que Pablo está diciendo acá, llevarles algún don espiritual. De hecho, él también dice: para que mutuamente seamos edificados por ese regalo. Ahora, cuando avanzamos en la lectura y llegamos a la declaración que estamos estudiando, vemos que Pablo pudo haber dicho únicamente que somos salvos, somos justificados mediante la fe en Cristo y ya. Justificados mediante la fe en Cristo. Y en sí esta frase es poderosa y es una verdad espiritual. Pero Pablo amplía la verdad bíblica, la verdad espiritual. Y Pablo tiene claro que la salvación es un don de Dios. Es un regalo que él tiene que dar, que entregar, porque es algo que recibió también de gracia. Y lo recuerda de nueva cuenta a la iglesia en Roma. Fíjate que dice 3:24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pablo no solo está repitiendo la idea de que la justicia es de Dios en Cristo Jesús, sino ahora nos está diciendo que la obtenemos como un don gratuito, un regalo. Y esto es muy importante, porque Pablo está enfatizando que la justificación por medio de Jesús es un acto gratuito de parte de Dios, de su pura gracia. Todo lo que Dios hace en favor nuestro lo hace libremente. Como dice Douglas Moo, forma parte de su naturaleza ser libre de cualquier requisito externo que condicione su manera de proceder. Nada que podamos hacer requiere que Él nos ponga en una correcta relación consigo mismo. Su obra la recibimos como un don, como un regalo. Por eso Pablo aquí no se limita con decir que somos declarados justos en Cristo Jesús por su justicia, sino dice que somos justificados, repite, gratuitamente, y ahora agrega por su gracia. Entenderemos mejor cuán importante es declarar y hacer este énfasis cuando consideramos de nueva cuenta que en el tiempo de Pablo, la ciudad de Roma, por lo tanto los ciudadanos romanos, se consideraban los mejores habitantes de la tierra, viviendo en la mejor ciudad del mundo conocido. A pesar de que la cultura romana era abierta a la adopción de nuevas tendencias, tenían una mentalidad de ser los mejores que los demás y no necesitar nada de los demás, al contrario, los demás necesitaban de Roma. El pecado cultural de un ciudadano romano promedio le llevaba a resistirse a recibir un regalo del Evangelio. Era una situación en su cultura. Se consideraban mejores. Eso me recuerda a cierta bandera que se hizo por aquí hace un tiempo, diciéndonos, ¿no?, que somos los mejores. Bueno, yo así lo entiendo. No así me siento. Pero hay una predisposición cultural a considerarte mejor que otras culturas. Inclusive si vienes de otro lugar y visitas o vacaciones o vives, anhelas las cosas buenas de tu cultura. Ahora imagínate a esas personas en esta capital diciendo que va a venir a enseñarme esta persona, a traerme algo que realmente es nada para mí. Martin Lloyd-Jones lo dice de una manera magistral y quiero citar sus palabras. Él dice: para Roma no podía haber nada tan ridículo como el Evangelio. La simple idea de que un pequeño grupo de gente insignificante, perteneciente en su mayoría a uno de los más pobres de los territorios conquistados, era portador del mensaje que necesitaba oír toda la humanidad, eso es absurdo. Y la idea se volvió aún más ridícula cuando se hizo evidente que la esencia de dicho mensaje era la creencia en que un hombre que provenía de una de las ciudades más despreciadas dentro de aquel territorio, quien además ni siquiera era un gran erudito o un filósofo, sino que era un carpintero corriente, era el único hijo de Dios. Pero lo que convirtió a este mensaje en una verdadera locura fue el hecho de que este hombre, lejos de ser un gran y poderoso conquistador que sometiera a las naciones bajo su fuerza y poder, fue crucificado entre dos ladrones en la mayor debilidad e impotencia. Para los griegos con sus ideas filosóficas, esta afirmación de la pequeña secta de los denominados cristianos era un disparate, pero para los romanos era aún peor. Además de ser una locura, era una ofensa. ¿Me sigues? ¿Cómo recibes de gracia entonces? ¿Cómo está preparado tu corazón? Porque lo que podemos confirmar nosotros ahora es que la humanidad aún está afectada por el pecado que fomenta el individualismo, la meritocracia, lo que nos hace responder ahora con indiferencia al Evangelio. Hermanos, hasta el siglo XX, por decirlo, se creía que el Evangelio era algo al menos bueno moralmente. Ahora no vale la pena escucharlo. No vale la pena. No merece la pena. Pero aquí hay un regalo. Hay un regalo. Lo que podemos tomar de este mensaje maravilloso es que Pablo está diciendo que, en palabras inspiradas, por supuesto, nuestra redención, dice Pablo, nuestro rescate, es Dios lo hizo gratuitamente, de gracia. Y Pablo utiliza la palabra redención. Fíjate el pasaje que estás leyendo. Redención. Porque él está aludiendo a los esclavos que no podían ser libres por sí mismos. Y pensaban los pobres, ¿verdad?, que ya no había otra escapatoria. Pero existía la palabra redención, que era que alguien viniera y te rescatara y te comprara y te liberara de esa condición. Y eso es un don de Dios. Dios no nos ofrece la salvación porque estabas haciendo algo bueno. No te ofrece la salvación porque le conmoviste en tu momento más terrible. No nos salvó porque vio algo bueno en nosotros. No es así. La gloria de la salvación le pertenece solamente a Dios, no a ti ni a mí. Por eso es por gracia. Lo que vio en nosotros fue a pecadores que fueron alcanzados por su gracia y que al poner su fe en la justicia de Jesucristo, ahora se complace en ver en nosotros la justicia de Cristo. Por eso, hermano, acepta este regalo. No te acerques a Dios llevándole algo, acércate a Dios presentándote vacío. Un devocional que nos compartieron la semana pasada decía lo siguiente: cuando nos acercamos a Dios no debemos traer nada sino a Cristo. Cualquier ingrediente, cualquier calificación por nosotros mismos van a envenenar y corromper la fe. La persona que edifica su fe en lo que hace o en cómo cambia no conoce todo lo que Cristo ofrece. Qué hermoso. Hermanos, la verdad bíblica dice que Dios manifiesta su justicia en Cristo Jesús y lo ofrece como un regalo, un don de Dios. Acepta, toma ese regalo. Un regalo de gracia. Dios ha provisto su justicia en Jesucristo para nuestra salvación. ¿Cómo lo obtenemos? Al poner nuestra fe en Jesucristo, solamente en Él, y al recibirlo por gracia. Pero finalmente, la última manera que podemos obtener la justicia de Dios, y esto completa este cuadro maravilloso de esos pasajes bíblicos que hablan del Evangelio, es mediante la justicia de Cristo. Yo agregaría ya justicia perfecta de Cristo. Por eso, confía en su sacrificio. Dice Douglas Moo, que esta porción que estamos revisando de la carta a los Romanos, desde el versículo 21 hasta el 31, Douglas Moo dice que Martín Lutero la consideró como de gran importancia, tanto que la llamó el corazón de la epístola a los Romanos, inclusive más, la llamó el corazón de la misma Biblia, imagínate. Bueno, es la impresión y la declaración de Lutero. Pero, ¿por qué Lutero hizo esta declaración o miró de esta manera este pasaje? Bueno, el doctor Sproul nos ayuda y nos aclara un poquito acerca de este pensar de Lutero. Porque él menciona que Martín Lutero, como un hombre que es hijo de su tiempo, además, hecho según la teología meritoria, pero sobre todo con un corazón pecaminoso, este hombre, este monje, no podía entender de qué manera un Dios que es justo puede aceptar a pecadores sin que eso afecte su justicia. Lo voy a declarar de otra manera. Lutero no concebía cómo un juez que debe ejercer su justicia sobre el culpable, sobre el pecador, puede perdonarlo y seguir siendo un juez justo. Decía Martín Lutero, eso es injusto. El culpable necesita justicia porque transgredió la ley. Pero Dios, la verdad bíblica revela que aparte de la ley, que es lo que atosigaba a Lutero en cumplirla, en obedecerla, en vivir dentro de ella y no salir ni un margen de ella para poder ser justo delante de Dios. La Escritura revela que aparte de la ley, Dios ha revelado en Jesucristo su justicia. Y una verdad maravillosa es que la justicia de Cristo vindica la justicia de Dios. Satisface la justicia de Dios. Fíjate qué dice nuestro pasaje. Leemos un poquito desde atrás. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? A quien Dios, ¿qué hizo? Exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. No es que no los tomó en cuenta, es que estaba esperando la justicia de Cristo. Pero aquí está esa declaración: Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación. Esta verdad de Dios declara que Dios tenía que hacer justicia, porque el ser humano había pecado contra Él, y la paga del pecado es muerte, que es la separación eterna de Dios y la muerte física. Además, Dios tiene que hacer justicia porque el ser humano transgrede su ley, que es la revelación de su carácter santo, su voluntad. Y como juez justo, no puede rebajar su ley o ajustarla a nosotros. Es que él, bueno, voy a entender, todavía no comprende mucho, por eso no actúa así Dios. Él no sería un juez justo. Su ley es perfecta y santa y todos deben cumplirla. Y al no cumplirla, este juez justo debe hacer justicia. Dios de ninguna manera puede rebajar su ley. Dejaría de ser un juez justo y dejaría, por decir de alguna manera, dejaría de ser Dios, para entender la idea que estamos diciendo. Por eso cuando leemos el inicio de Romanos, Dios nos deja claro algo, que Dios revela su ira contra ¿qué? Contra toda impiedad, contra todos aquellos que detienen con la injusticia su verdad. Y es el asunto que le botaba la cabeza a Martín Lutero. Es un Dios justo, tiene que hacer justicia. Pero ¿cómo puede hacerla, seguir siendo un Dios justo y además perdonarme? Hermano, si tú tienes, para entender esto un poco mejor, si tú tienes la versión NBI, notarás que allí en el pasaje bíblico, cuando dice Dios se exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, tal vez tu Biblia no tiene la palabra propiciación, tal vez tu Biblia tiene otra frase que dice sacrificio, ¿no? O expiación. Y esto habla de la necesidad del perdón de los pecados. Esto habla de la limpieza que se necesitaba para los pecados. La expiación. Pero si tú tienes la Biblia, las Américas, tú verás, o búscala en tu teléfono, verás que ahí los traductores pusieron propiciación. Y ellos eligieron propiciación porque esta palabra precisamente conecta con la justicia de Dios. El propiciatorio es esa etapa donde tenía que rociarse la sangre de los sacrificios para calmar la ira justa de Dios. Tomando eso en cuenta y leyendo el pasaje, Jesucristo es la propiciación. Él satisfizo la ira santa de Dios por causa de nuestros pecados. Debemos entender que Dios derramó su ira sobre Jesucristo allí en la cruz, en el momento en el que tú y yo debimos estar allá. Él, justo, entregó su vida y recibió la ira santa de Dios por nuestros pecados. Y esto es suficiente. No hay que agregar nada más a esto. En Jesucristo aplicó su justicia y castigó nuestros pecados. Y de esa manera Jesucristo nos redimió, nos rescató, nos compró con su sangre preciosa y nos liberó de la esclavitud. Y eso le costó derramar su vida. El justo por el injusto. ¿Puedes verlo? De esta manera Dios sigue siendo entonces un juez justo, porque aplicó su justicia, pero al mismo tiempo es un Dios de misericordia. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es el justo y además el que justifica. Hermano, las buenas nuevas del Evangelio son que la justicia de Cristo es suficiente para aplacar la ira de Dios, para saldar nuestra cuenta. Por lo tanto, para nuestra salvación no necesitamos agregar nada más que solamente Jesucristo y su justicia. Si estás casado, seguramente tienes la tentación de llevar en tu cuenta los pecados de tu esposo o de tu esposa. Si eres hijo, seguramente tienes la tentación de tener una lista en tu corazón de faltas que tus padres han hecho contra ti para luego cobrárselas. Hermano, este evangelio habla de una deuda saldada. Y si el Señor te ha perdonado, también tú puedes perdonar a aquellos que te han hecho mal. Y si alguien ha hecho mal contra ti, tú puedes entregar perdón y dejar de mirarlos a la luz de tu justicia y mirarlos a la luz de la gracia de Dios, que no estás delante de Él porque fuiste bueno o mejor, sino porque te amó por gracia y recibió por ti el castigo que tú merecías. ¿Crees esto? Amén. Gloria a Dios por esto. Por eso, hermanos, Dios ha provisto su justicia en Cristo Jesús para nuestra salvación. Yo creo que si cantáramos ahorita ese canto de cuán grande amor, ay, no podríamos cantarlo, ¿verdad? Cuán grande amor el de Cristo para mí. Oremos, hermanos. Padre de amor, bendito seas, alabado sea tu nombre. Gracias por el Evangelio, Señor, es una fuente